movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Vamos a hablar en este momento sobre líderes mundiales, figuras públicas, y para ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Me estoy refiriendo a líderes políticos, por supuesto, ¿no? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias por meterme entre los líderes políticos. Ah, coño, que no, perdón. No, muchas gracias por invitarme a tu programa. Como siempre, es un placer.
Muchísimas gracias, Fernando. Siempre el placer es nuestro escucharte. Y vamos a arrancar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se ha manifestado en la ceremonia de clausura del Festival Mundial de la Juventud que se ha celebrado en la ciudad rusa de Sochi. Durante el evento, una joven colombiana le preguntó cuál es la forma correcta de afrontar la incertidumbre que conlleva el liderazgo y las consecuencias de tales decisiones y responsabilidades. Y Putin le respondió: siempre debe tener un punto de referencia interno, y este punto de referencia interno puede tener el vector correcto, no cuando pensamos en el evento actual, sino en el futuro, destacando que un buen político piensa en las futuras elecciones y un verdadero líder piensa en las futuras generaciones. Y me quedo ahí porque este es un gran matiz que hay entre los líderes occidentales, por ejemplo, y líderes de Rusia o de China. Visiones distintas, ¿no, Fernando?
Buena pregunta la que le hicieron y buena respuesta. Efectivamente, es decir, los grandes líderes o los políticos, digamos, que marcan historia en el mejor de los sentidos, bueno, a veces no tanto, pero en general en el mejor de los sentidos, es gente que tiene una visión de futuro a muy largo plazo, como dice, para las futuras generaciones. Es decir, que no está pensando única y exclusivamente en el día a día y como mucho en las próximas elecciones dentro de 4 años o de 5, porque esto es lo que ha llevado en las democracias occidentales a que al final prácticamente la vida política gira en torno a la lucha entre partidos por ganar las siguientes elecciones que a otra cosa. Es decir, que no hacen nada, vamos. Es decir, y cuando lo hacen, se equivocan. El caso lo tenemos en España, pero en muchos países. Es decir, claro, si tienes, que además no coinciden en el tiempo, es decir, que son en diferentes años, unas elecciones parlamentarias, unas autonómicas y municipales, las autonómicas encima no coinciden todas porque unas hacen diferentes fechas, pues al final, ahora las del Parlamento Europeo, tal, te pasas casi todos los años, hay alguna elección. Es decir, esto te lleva a que los partidos políticos en países occidentales se hayan convertido prácticamente en empresas electorales, es decir, en empresas dedicadas a ganar elecciones. El resultado, pues el mal gobierno, como nos pasa ahora mismo en toda Europa. Yo creo que Putin ahí además demuestra una cosa que es muy típica de los rusos o que les gusta mucho a los rusos, que es el ajedrez. Tú como juegues al ajedrez haciendo una jugada y luego ya veré qué hago, ¿no? Los buenos ajedrecistas cuando mueven una pieza ya han pensado en las siguientes jugadas que van a hacer. Y aquí no, aquí por desgracia piensan en la jugada y gracias. A veces ni siquiera piensan en la jugada y la hacen a ver qué pasa. Y Putin sí, yo creo que Putin está, por ejemplo, en el caso del conflicto en Ucrania, está pensando no solo en el conflicto en Ucrania, no solo en el conflicto que tiene la OTAN con Rusia a través de Ucrania, sino también en lo que va a pasar después. Es decir, en cuando acabe, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, bueno, eso es fundamental, ¿no? De tener esa perspectiva es lo que te permite hacer políticas a largo plazo que den resultados. Y sobre todo, además, yo creo que Putin tiene una buena ventaja sobre otros líderes políticos y es que hace todo lo posible por estar bien informado y por no terminar de perder, que esto es muy típico de los políticos, el contacto, digamos, con la calle. Es decir, saber qué es lo que piensa la gente. Que no sea solo lo que te dice tu ministro o lo tal, no sé qué. Y entonces, bueno, esto yo creo que hace que esté bastante, digamos, asentado en la realidad, porque ese es otro de los problemas, que es que los políticos, como están ahí medio aislados, en un entorno en el cual un montón de asesores, al final terminan perdiendo el contacto con la realidad y tomando decisiones absurdas, ¿no? En esto los europeos ganamos a todos.
Fernando, hubo otra frase que dejó Putin, ¿no? Reconoció que aunque no todo el mundo esté contento con las decisiones que se adopten, siempre hay que pensar en el resultado final y trabajar por el bien del país, por el bien de la gente, por el bien del pueblo, por el futuro del Estado. Asimismo, recordó las palabras de un militar de origen alemán, quien dijo que Rusia es un país gobernado directamente por Dios. De lo contrario, no está claro cómo existe. A lo que Putin responde respecto a esta frase: estoy de acuerdo con la primera parte, pero en cuanto a la segunda, mi experiencia me dice que Rusia existe gracias a los rusos y a los demás pueblos que habitan en este vasto territorio, gracias a su talento, a su devoción por su país y a su confianza en el futuro de nuestros hijos. Fue lo que dijo. ¿Cómo ves esa visión?
Sí, yo creo que es lo que está defendiendo Putin en los últimos tiempos, claramente, y además que Rusia tiene una historia en el siglo XX, por ejemplo, bueno, más atrás, pero por ceñirnos al siglo XX, una historia durísima, en el sentido de que participa en la Primera Guerra Mundial, luego viene la Guerra Civil con intervención extranjera, en la Segunda Guerra Mundial, en fin, en la Guerra Fría. Es decir, que ha tenido que superar un montón de pruebas durísimas y por lo tanto sabe lo que es sufrir, y los rusos saben lo que es sufrir, por desgracia. Y sobre todo cuando la situación lo requiere, como pasa ahora, pues sí que responden. Esto no me quiero imaginar ahora que están tan belicosos los franceses y los europeos en general y tal, y que han renovado su espíritu guerrero. Vamos a ver hasta dónde llegan con ese espíritu guerrero, porque, bueno, a ver, son capaces de hacer todo tipo de tonterías, esto no cabe duda.
Bueno, el propio Macron, ¿no? Y perdona que te interrumpa, justo porque creo que cabe la intervención, Fernando, ¿no? El hecho de que Macron ha declarado que se prepara a llevar una misión a Moldavia. Transnistria está ahí al lado. Ahí en Transnistria hay 1.500 soldados rusos, ¿no? ¿Se puede esperar que este hombre cometa una locura por ahí?
Hombre, no solo él. En Moldavia, por desgracia, hace tiempo que la OTAN, la Unión Europea, están preparando a Moldavia para que sea el plan B. Es decir, cuando Ucrania ya no dé más de sí y sea derrotada, el siguiente actor o el siguiente país a incendiar va a ser Moldavia. Y como tú bien señalas, justamente por el conflicto de Transnistria y también por el de los gagausos, que hace poco se reunió la jefa de la autonomía de Gagauzia con Putin, también pidiendo, digamos, respaldo, porque están siendo machacados por Sandu, por la presidenta Sandu, que como bien sabes, es una señora que ya no quiere integrar a la Unión Europea, a Moldavia, a la Unión Europea o a la OTAN, es que directamente la quiere meter en Rumanía, es decir, que deje de ser un Estado. Y bueno, esta es una señora de Soros, esto también es sabido, y ahora mismo en Moldavia ya se están haciendo maniobras de la OTAN. Evidentemente el ejército moldavo es muy pequeñito, ¿no? Y pues las maniobras son muy pequeñitas, pero sí, y además eso pondría en problemas a Rusia, porque Transnistria, como bien señalabas, tiene unos 1.500 soldados, luego hay como una milicia y tal de los propios ciudadanos de Transnistria, pero claro, es que de los medio millón aproximadamente de ciudadanos que tiene Transnistria, unos 200.000 tienen pasaporte ruso. Es decir, que un ataque a Transnistria afectaría directamente a ciudadanos rusos y a militares rusos. Con lo cual, sería una provocación carísima para poner en problemas a Rusia, porque por el momento Rusia no tiene conexión directa por tierra con Transnistria. Y por aire tampoco tendría bastantes problemas. En fin, es un activo ahora mismo de primera categoría para la OTAN para proseguir con sus guerras de desgaste o que intentan desgastar a Rusia. Eso sí, dejando a Europa hecho unos zorros, porque está claro que el objetivo norteamericano, te iba a decir que casi número uno ya en este tema, es dejar a Europa, sobre todo desde el punto de vista económico, completamente destruida, fundamentalmente para salvarse momentáneamente ellos. Es decir, la desindustrialización que está llevando a cabo Estados Unidos en Europa y la descapitalización ahora mismo son claves para medio sostener una economía que está renqueante. Y no olvidemos, todo esto que está pasando, estas peleas de los europeos y tal, no sé qué, contribuyen, y una hipotética entrada con las banderas de Macron y compañía allí en la guerra y tal, pues esto provocaría una crisis económica brutal en Europa y una salida de capitales que irían a fortalecer los valores refugio, el dólar y los bonos del tesoro. Así que los americanos estarían encantados. Los imbéciles de los europeos volverían a destrozar Europa y, ya digo, los norteamericanos encantados. Pero yo lo veo clarísimo. Es decir, además va haber unas elecciones presidenciales este año allí en Moldavia y la oposición está reprimida con encarcelamientos, prohibiciones. La presidenta Sandu está haciendo un proceso de rumanización a marchas forzadas hasta el punto de que partes incluso de instituciones, organizaciones del Estado han pasado a manos rumanas, tal cual. Incluso el idioma de Moldavia lo ha cambiado y ya no es el moldavo, es el rumano. Es decir, esta señora, pues bueno, es todo un peligro, ya digo, porque es una quinta columna de los norteamericanos y bueno, y es el candidato a seguir los pasos de Ucrania, por desgracia. Y Macron, pues ahora que está en plan Napoleón, ha ido allá a firmar un acuerdo de defensa para implementar estos acuerdos bilaterales, bueno, porque si acaso se los pueden utilizar para no meterse, digamos, en estos líos, en estas guerras, como si fueran la OTAN, sino a través de acuerdos bilaterales, etcétera. Porque no todo el mundo de esto de la OTAN está por esta labor. Preguntas a los húngaros o a los eslovacos y te van a decir que ni loco, vamos. Pero sí, sí, aquí tenemos a Macron, es decir, Le Petit Napoleón, y que últimamente pues tiene un ardor guerrero irrefrenable. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque...
Claro, porque ahora también que... Macron ha declarado que no hay límites ni líneas rojas en el apoyo a Ucrania, que a su vez recibió una respuesta de Dmitry Medvedev, ¿no? Que le contestó, Macron ha dicho que ya no hay líneas rojas, ya no hay límites en términos de apoyo a Ucrania. Entonces, eso significa que a Rusia ya no le quedan líneas rojas para Francia.
Claro, no sería la primera vez que los rusos llegan a Francia y al mismo París. Es decir, que después de la victoria contra Napoleón. Pero sí, es decir, es que claro, es decir, Macron ahora mismo... Bueno, a ver, Macron, no lo olvidemos. Este hombre es un candidato prefabricado, es decir, un tipo insuso que cogieron deprisa y corriendo, vamos, que lo fueron fogueando y tal, como alternativa a un François Hollande que estaba... absolutamente desahuciado, que ni siquiera se presentó a la reelección porque su popularidad estaba por los suelos y que, bueno, había que evitar a toda costa que ganara Marine Le Pen. Y, bueno, cogieron a alguien que no estuviera en ese momento, que no estuviera muy implicado en la corrupción y en desastres políticos varios. Y, bueno, pues por el momento la gestión del señor Macron es espectacular. Ha perdido toda África, prácticamente. Esto no es fácil de hacer, ¿eh? Así, de un tirón. Y, bueno, yo no sé si es que quiere ahora resarcirse en el tema de la guerra contra Rusia y tal, pero yo qué sé, es decir, esta gente está fuera de la realidad, es decir, no tienen ya ningún sentido la mayoría de las cosas que hacen, por eso estamos ahora, en fin, entre asustados y riéndonos de las decisiones que están tomando Macron, de la famosa convocatoria de los líderes europeos, donde soltó lo de que no descartaba el envío de soldados a la guerra de Ucrania y tal, y peleas entre los líderes europeos, que en fin, son de patio de colegio, pero es que este es el nivel del personal en Europa. Es la clase política más inepta, más, en fin, estúpida que hemos tenido en siglos. O sea, ya digo, independientemente de la ideología, es que de verdad, ignorantes, zafios, en fin. No digo, vamos, lo de corruptos, no entro en ello porque siempre ha habido corruptos, ¿no? Esto, pero también estos son corruptos. Pero vamos, Macron yo creo que está sobrepasado por las circunstancias completamente.
Bueno, hablando de líderes, vamos con Joe Biden porque aparentemente su administración está considerando la posibilidad de enviar ayuda a Ucrania con fondos del ejército estadounidense, según ha informado Bloomberg, refiriendo a personas familiarizadas con el asunto. El importe de la financiación podría ser de tan solo 200 millones de dólares, mientras el importante paquete de ayuda de 61 mil millones sigue atascado en el Congreso. Es decir, Biden propone meterle la mano en la lata al propio ejército estadounidense, pero en definitiva le va a sacar calderilla, ¿no? ¿Cómo se maneja este líder también, Fernando?
Con 200 millones en municiones yo creo que se lo gastan en un día. Quiero decir que eso, en términos militares, es ridículo. Vamos, que no les da para nada. Bueno, pues esto lo venían más o menos diciendo que, bueno, pues como no podemos darle los 60.000 millones estos, pues intentaremos rajar un poco de aquí, un poco de allá, 200 millones de aquí, tal. Pero claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Esto no va a ningún lado. Bueno, va a simplemente, bueno, pues a hacer propaganda Biden diciendo pues eso, de que no, si estamos haciendo todos los esfuerzos, los malos son los republicanos, pero en mí, fíjese usted que cogemos 200 millones hasta del ejército que tenían por ahí. Claro, fíjate, un ejército cuyos presupuestos son de más de 800.000 millones de dólares. Es decir, que 200 millones es algo que se lo gasta, ya digo, en cuatro tanques. Es decir, no es nada. Es decir, es propaganda.
Hablando de propaganda, justamente, vamos con otro líder, pero primero vamos con unas palabras que había pronunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el mes de febrero, respecto a las negociaciones que Moscú y Kiev entablaron poco después del inicio del operativo militar ruso en febrero de 2022, dijo: llegaron a un nivel muy alto en cuanto al acuerdo sobre las posiciones de ambas partes y estaban casi terminadas. Pero después de que retiráramos las tropas de Kiev, ¿no?, como gesto de buena voluntad que se le pidió a Rusia, Ucrania desechó todos estos acuerdos y tuvo en cuenta las instrucciones de los países occidentales de luchar contra Rusia hasta el final. Salió al cruce de estas declaraciones el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que, consultado sobre esto, ¿no?, sobre si hubo un borrador del pacto entre Moscú y Kiev, Scholz, que no estuvo en esa mesa de negociaciones, ni él ni ningún alemán, dijo que no, es propaganda rusa. Se afirma que había un tratado de paz listo entre Ucrania y Rusia, pero que el ex primer ministro británico Boris Johnson o el presidente de Estados Unidos Joe Biden lo impidieron. Un completo disparate, dijo Scholz, ¿no?, y afirmó que las negociaciones entre Moscú y Kiev se interrumpieron por el despliegue de tropas rusas, el inicio de una gran ofensiva y los sucesos de la ciudad ucraniana de Bucha. Esto retiró la base de conversaciones en aquel momento. Lo dice, además, alguien que sucede a Angela Merkel, quien dijo que los acuerdos de Minsk habían sido solo un pretexto para darle tiempo a Ucrania para armarse, ¿no? Habla de propaganda rusa, además habla de algo que él ni siquiera presenció y que además, por si hubiera dudas, a uno de los negociadores, el SBU, lo terminó matando en Kiev, ¿no? ¿Qué papel tiene Scholz? ¿Cómo se califica estas declaraciones de Scholz?
El papel de Scholz es patético. Quiero decir, es un tipo que se supone que es el canciller de la República Federal Alemana, pero no recuerdo un canciller tan pésimo desde hace mucho tiempo, y eso que ha habido algunos, que tela. Pero bueno, es un tipo acorralado. Es un tipo acorralado, un tipo sin personalidad, un tipo débil.
Bueno, en Francia lo conocen, ya Macron le ha llamado cobarde unas cuantas veces, ¿no?
Sí, por eso, no, y no responde y tal, que no tiene autonomía política ninguna. Es decir, no olvidemos que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los aliados y que la creación de la República Federal Alemana es una creación de los norteamericanos. Es decir, que la Alemania que conocemos, bueno, luego después de la anexión de la República Democrática Alemana, después de la caída del Muro de Berlín, etcétera, la Alemania que hoy conocemos es una Alemania creada por los norteamericanos. Por lo tanto, Scholz es una figura patética porque no puede ir nunca en contra de Estados Unidos. Y por eso le vuelan los Nord Stream y dice, pues no sé, tal. Ah, no, sí, han sido unos ucranianos que van en una partita. Y tal, porque es dependiente de quien ha formado su país. Entonces, al final, Scholz es un títere. Y además un títere acorralado al que le acompañan gente todavía incluso más estúpida, como son los verdes. Entonces, es un gobierno patético. Entonces, Scholz tiene que hacer este tipo de salidas que no tienen fondo, que no tienen... Es decir, no, lo de tal, lo de Rusia, que son los malos, que tal, que yo fui a Kiev y vi las cosas que estaban haciendo y tal. Esto no... Quiero decir, son declaraciones de echar balones fuera para intentar desviar el ridículo tan espantoso que están haciendo ahora Alemania, la República Federal Alemana, con el tema de las grabaciones famosas de los generales alemanes con los Taurus, las declaraciones acusatorias de Scholz contra los británicos y los franceses de que tienen tropas allí ya, cosa que todo el mundo sabía, pero bueno, digamos que se hacía un poco, se miraba para otro lado. También los rusos lo sabían, pero bueno, para no escalar, pues digamos que hacían la vista gorda. Pero nada, este en plan patio de colegio acusando a Macron y a Sunak de tener tropas allí, que ya digo que todo el mundo lo sabía, es decir, pero bueno, que ya es oficializado por Scholz. Y luego pues con el ridículo de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, más belicista que él mismo, con el tema de la polémica de los misiles Taurus que le están presionando por todos los lados, y además, encima, con una clave del Ministerio de Defensa que ya te risa, ¿no? Es decir, que...
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Grave. Es que esto, cualquier hacker, ¿qué digo? Hacker. Cualquier persona, lo primero que prueba, dice, a ver si cuela, es ponemos 1, 2, 3, 4.
O QWERTY.
Es lo más... Claro, entonces dice, pero esta gente no es seria. Dice, esta gente, claro, es para echarlos a todos. Es decir, bueno, esto es cosa de los alemanes. Que hagan lo que quieran, pero como decía uno por ahí, con mucha gracias. No, hay que cambiarla rápidamente, la contraseña, y hay que ponerla más compleja, que pongan en vez de 1, 3, 4, que pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, claro, esto es que suena a película cómica.
Sí, o sea, suena si no fuera... a aquellas películas de de la década del 80, ¿no? Dispara como puedas, ¿no? Como era la pistola desnuda.
Sí, efectivamente. Todo aquello, sí. Pues eran cosas de estas. Pues este es el nivel de Europa y el nivel de Alemania en concreto. Y además, el partido de Scholz, la socialdemocracia, con unos, las encuestas, con unas, digamos, perspectivas electorales desastrosas. Así que, bueno, de Alemania no se puede esperar nada acuerdo. Ya digo, al final, pues los alemanes son unos títeres de los norteamericanos. No es que los demás seamos independientes, ¿eh? Que no lo somos, pero estos especialmente. Y bueno, al final, si hay que mandar los Taurus, los mandarán. Y si hay que ir a la guerra con los rusos, vamos, no se me ocurre idea más terrible, absurda, teniendo en cuenta la historia que tiene Alemania, pues irán, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay. Es decir, estos personajes son los que gobiernan Europa.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.